Bueno, digo, el tema, yo creo que es de los más interesantes este, ¿eh? La necesidad de contar con taxonomías descriptivas de la personalidad. Entonces, hay aproximación léxica y teórica. Léxica significa que coge todos los términos que hay en el lenguaje que puedan describir la conducta y los factoraliza y ve qué factores aparecen. Teórica sería parte de una teoría que tenga, incluso, el caso clave va a ser Eysenck, que tenga una base biológica. Eysenck nos va a hablar de neuroticismo, establecimiento de introversión y psicoticismo. Si todos los dos primeros tienen una base biológica clara. Además presenta tres modelos descriptores de la personalidad. Y añade un análisis comparativo de estos modelos. Lo importante es que actualmente hay como un consenso en que los cinco grandes de lo que llaman OCEAN como que evolucionan a los demás y como este consenso de que sí, parece que la cosa va por ahí. Y que los otros modelos que vamos a ver, Hartel, Eysenck, van a ir un poco, van a poder encajar en él, ¿vale? Y luego vamos a ver, a la vez de Eysenck, luego vamos a ver a autores que van a ver también cierta variedad o variación en relación a lo que dice Eysenck, ¿vale? A mí me parece muy, muy bonito, pero luego. Bueno, fuentes principales para una, a ver si tengo esto aquí, taxonomía de rasgos, dice. Bueno, dice aproximaciones sin fundamentación teórica, los modelos factores léxicos. O sea, yo no parto de un modelo, sino que la que hago es cojo todas las palabras que hay en el lenguaje y las analizo. El estudio de unidades de personalidad no me ha atizado por ninguna concepción teórica. El presupuesto básico es de toda la gama de características personales queda plasmada en el idioma. Es decir, que en el lenguaje están todas las conductas. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es cogerlas todas, medir a la gente y ver cómo correlacionan entre ellas y buscar factores, como hacíamos con el análisis factorial. Hay tres pasos para desarrollar el enfoque léxico. Selección de descriptores, depuración, es decir, no coger, saber cuáles que algunos pueden ser sinónimos, y reducción de términos en análisis factorial. Alpo y Odoriz alcanzan 28.000 términos que se agruparon en cuatro categorías. Venga, la cogéis, ¿no? Que es ver palabras que hay en el lenguaje. Hay tendencias personales de carácter determinante, algo estable, estados de ánimo, temporales de actividades, juicios sociales y un mixto de cualidades físicas y capacidades. Kattel dice, siguió esta obra y partió Kattel de los, vamos a ver ahora, de los rasgos estables, es lo dice Alpor, y añadió estados temporales. Es decir, los 18.000 términos de Alpor, dejaros para buscarlos, en cuatro categorías. Y Kattel, cuando veamos el 16 PF, va a hablar de datos L, se refiere a estos, léxico. Datos Q, lo veremos después, ¿vale? Pero quedaros con la idea. Redujo los términos a 35 rasgos superficiales que eran la base para su modelo y para los cinco grandes. Recordar que en los ordenadores la tecla 5, si la hacen en mayúscula, aparece el propósito. Se le pone los cinco grandes. ¿Vale? Sí. Norman realiza un nuevo análisis léxico tratado con Alpor. Quedas con ese es. No parto de un modelo, sino de lo que pueda venir el lenguaje. ¿Vale? Bueno. Entonces dice, segundo tipo de aproximación, ya a partir de una fundamentación teórica previa, dice, los modelos factoriales biológicos están precedidos de una orientación teórica que marca el tipo de datos al que se presta más atención. Se suele estar referida a la orientación sobre las bases biológicas subyacentes a las dimensiones propias. Esto es muy bueno que haya una base biológica, pero además, sobre, ya no es que sea algo inconsciente que yo creo que. Pero los datos vienen de cuestionarios de personalidad previos que recogen los contenidos teóricos. Se restringe el área, ¿eh? Es decir, ya no he cogido todos los términos que hay a nivel social, sino que lo que estoy es, ya cojo cuestionarios que miden personalidad. Y a partir de ahí, estoy intentando ver, aplicándolos a la gente, qué dimensiones necesitan. Pero ya parto, ojo, yo parto de un modelo y de los cuestionarios que yo creo que se ajustan a ese modelo, ¿eh? Es en crear taxonomía, es decir, teoría explicativa y causal de la personalidad. Para él, los correlatos biológicos sirven de elementos de contraste de la validez de las teorías taxonómicas. Es decir, él cree que hay un modelo de base biológico, que es sistema nervioso central y periférico. Y luego también nos hablará, creo que de la serotonina. Él cree que hay dos grandes fuerzas y rasgos, que son el neuroticismo y la extroversión e introversión. Uno tiene que ver con el sistema nervioso periférico, el otro con el central, y luego el psicoticismo tiene que ver con un neurotransmisor. Y que eso es su modelo de qué parte, y además le encuentra una base, o sea, biológica que soporta su teoría. Es decir, los correlatos biológicos, es decir, sistema nervioso central autonómico, sirven de elementos de contraste de la validez de las teorías taxonómicas. Es decir, él dice, yo encuentro que estos son los grandes rasgos, y además es que coincide con cómo funciona el organismo. Postuló dimensiones de personalidad previamente a recoger los datos. Y, o sea, él decía, no, no, hay estas. Luego coge los datos, lo analiza y se le confirma. Y además, en la base biológica, y además que lo del comprobador. Tres ideas de la cognito se describe en términos de rasgos que se correlacionan en tipos que tienen base genética. Rasgos tipos base genética. ¿Sí? O sea, ¿entendéis? Cuando veíamos antes factorial, que veíamos primer nivel, segundo, ¿vale? A eso se refiere. Hablando de tipo, sería como más general. De las dimensiones de personalidad que postula, se corresponden con tipos o dimensiones del nivel superior de la personalidad y se basan en postulados teóricos precedentes basados en las tipologías clásicas. Es decir, él parte de una ¿qué decían los clásicos? ¿Qué me dicen el factorial? Y cuando dice dimensiones temperamentales se refiere que son innatas. Recordad, temperamento se refiere siempre a las características de personalidad, por lo tanto sí que son innatas. O sea, son como tendencias generales de conducta. ¿Eh? Entonces, se basan en postulados teóricos precedentes basados en tipologías clásicas, el análisis factorial y la evidencia de la existencia de las grandes dimensiones temperamentales y de los posibles mecanismos biológicos subyacentes a la vida. O sea, lo que está queriendo decir es que la introversión no es inicialmente aprendida. Otra cosa es que yo aprenda, siendo una persona extrovertida, a contar chistes, a buscar amigos o puedo tener problemas de conducta. Hay chavales que son extrovertidos que tienen problemas de conducta. Es decir, que la búsqueda de estimulación les lleva a llamar mucho la atención. Yo conozco un matrimonio donde ella es extremadamente extrovertida, los fines de semana tienen viernes y sábado con alguien, van quedando, van quedando, alguien no lo ves, está gordo, claro, pero tienen un hijo que una temporada tuvo problemas de conducta. Esos problemas de conducta tenían que ver con el tema de la búsqueda de estimulación. Entonces, la base temperamental es la búsqueda de estimulación, esta versión, y por si no está vertido, pues yo me imagino que estos grandes comunicadores son extrovertidos, ¿no? Pero también gente que le gusta llamar la atención también, ¿vale? Entonces, ¿ves? Hay una base biológica, hay tipologías clásicas, hay una vez. Bueno, desarrollo con el estudio de principales modelos estructurales de personalidad. Todos se emplean en análisis factorial y no hay acuerdo en dimensiones. Cuando habla de 16 PF, bueno, ese es el número del test, ¿vale? O sea, 16 PF es, lo veis en evaluación, test de personalidad que mide los 16 factores de poder. ¿Vale? Eisen creó lo mismo que Eisen creó su cuestionarios de dos y tres factores, o dos y tres tipos, ¿vale? Estableció el neuroticismo y psicoticismo, ¿vale? O sea, medir dos o tres. Entonces, hemos dicho antes, datos L, ¿sabéis que hemos dicho antes? Léxico, punto de partida, 4.000 palabras de conducta fueron agrupadas en 160 clústeres, que se refieren a agrupar factores. Y eso, o sea, conductas, digamos, como factores, los clústeres, ¿no? Y añadieron 11 de literatura psicológica. Recoge tres tipos de datos. Datos L de observación de otros de los 171 clústeres, o sea, los 160 que venían de palabras de conducta, para los 11 de literatura. De nuevo, los análisis de clúster llevaron a 35 rasgos superficiales, es un poquito lo que hemos comentado antes. Una nueva factorización lleva a 12 rasgos fuente bipolares. ¿Qué significa bipolares? Que puedes tener dos extremos, introvertido y extrovertido. Muy responsable, muy irresponsable. Que serían dimensiones de personalidad, que serían los L. Los datos Q elabora ítems a partir de la información anterior y cuestionarios previos que al contestarlos dan los datos Q. Y es decir, de pasar pruebas, yo tengo datos. Analizo los datos y veo cómo, qué factores me dan. Entonces me dan 12 comunes y 4 distintos. 16. Es decir, que de los datos L, que son datos léxicos, o sea, de las palabras que hay en el lenguaje, encuentra 12. Y de lo que utiliza a través de cuestionarios, 16. 12 son comunes, tampoco está la cosa tan mal, ¿no? ¿Verdad? Y de ahí viene el famoso 16 PF, que es el cuestionario que evalúa estos 16. Y hace una factorización, recordaré, y queda, los 16 quedan en 4 de segundo orden. Recordar esto porque luego veremos que los 5 grandes y luego veremos los 3 de Eisen, cómo se relacionan entre sí. ¿Vale?
Los datos son 12 factores y los 16.
16, de los cuales 12 coinciden.
O sea, son.
No, o sea, hay, dame. De primer orden, por decirlo así, hay 16, que sale de los datos Q. Y de los 16, al hacer un nuevo análisis factorial, te lo llegarán 4. Es decir, que sería como, ¿sabes que veíamos que hay factores que al correlacionar entre ellos dan de segundo orden al correlacionar? Se refiere a eso, o sea que con datos L le encontraba 12, con una segunda fuente de acusación de cuestionarios 16, ve que coinciden. Se queda con los 16. Y los 16 encuentra 4 de segundo orden. ¿Entiendes? Coincide el número, pero no es eso, no es lo mismo. O sea, es como, por hacerlo así, suponte cada uno de esos 4 incluiría elementos, suponte, de 3 de los 16. ¿Entiendes? Por hacerlo así, simplificando un poco. Críticas difícil de replicar. Es un cuestionario súper utilizado en el selección de personal, se utiliza muchísimo. Es difícil de replicar, escasa fiabilidad de las escalas, y dice, hace un análisis factorial confirmatorio y ve que el SPF, que es el cuestionario que él ha creado para medir los diferentes factores Q, tiene al menos diferentes factores. ¿Explico? ¿Eh? ¿De qué? No sé cuánto se funciona, ciento y pico. Y luego, los datos T nunca llegó a ser algo sólido, derivados de respuestas a test objetivos estándar. que le lleva a 21 factores. Dice, escasa relación con los dos entonces. Claro, está midiendo respuesta, por ejemplo, fisiológica, etcétera. Lo importante son los L y los Q, y los T no funcionan la cosa también. ¿Vale? El DSPF tiene varias formas. Y lo que no me es que no puedo dar el número, son 100 tipo y 3. Ahí es el modelo de tipos, como he visto antes, ¿no? Dice, criterios para considerar un paradigma científico. Dice, se agrupan según el momento del proceso científico, descriptivos y explicativos. Eisen sigue estos criterios. Modelo PEN, secretismo E, esta versión N, neurotipismo D, fundamentación teórica y metodológica. Dice. Lo comento antes. Recoge la tradición de las tipologías temperamentales griegas y la integración posterior bidimensional de Wundt. Entonces, Eisen, este tipo, la define como dimensión cuantitativa y continua en la que los individuos pueden ser situados. Dice, a diferencia de tipologías que son categorías puras. ¿Qué significa esto? Sanguíneo. ¿Eres o no eres? Este es este tipo, ¿no? Aquí lo que está diciendo es que son dimensiones con dos polos en las cuales tú puedes ser desde muy introvertido a muy extrovertido a situarte en un punto. A eso se refiere. Entonces, las tipologías son más bien el asténico, el pícnico. ¿Entendéis? Es como un tipo, un modelo. Sí, utiliza la palabra tipo, pero está definiendo como a dimensiones base de personalidad. Pues el neuroticismo y esta versión, dice, las propuso a priori de los datos basados en una evaluación depurada de dimensiones clásicas de extraversión y neuroticismo. Y añadió psicoticismo que tuvo un respaldo menor. Realmente era un poco más probada. Pero las otras, tú ves a un chaval pequeño, debes jugar. 2, 3 años, no para que venga a jugar. Y ves otros que son más parados, ¿no? Y ves a un chaval, enseguida hay gente y se acerca a jugar. Y otros, no, está jugando solo con Augusto. ¿Esto le han enseñado a sus padres? No, más bien temperamental. ¿Sí? Ahora es así. Y otros, ahora, es, joder, y es que la reacción del sistema autonómico es mucho mayor de nuestro. Pero esto, no, esto es sus padres, no, esto es algo temperamental. Otra cosa es que sus padres le enseñen, mira, esta versión la vas a dedicar jugando a fútbol un rato y luego a estudiar. O le enseñen, mira, esta versión te vamos a hacer cantar. ¿Vale? Bueno. Define de origen genético, es temperamental, ¿eh? Digo, muchos trastornos de conducta tienen que ver con chavales que tienen de base muy establecidos. Y muchas fobias, o gente, tiene más predisposición a tener temores porque tiene de base un nivel mayor de neuroticismo. No porque pase nada especial. Se define de origen genético y método constitucional y fundamentación biológica de los tipos de las diferencias individuales en él. Dice, fundamentación factorial. Dice, se basa en fundamentación psicométrica clara. O sea, recordar, yo paso pruebas, hago análisis factorial y veo que se me agrupa. Dice, personalidad descrita con rasgos específicos basados en covariación del conflicto de los sujetos. La correlación entre rasgos de lugar a rasgos de segundo orden o tipos. Y, o sea, tipos tres dimensiones. Poco lo que he explicado, ¿no? O sea, recordar que él agrupa las conductas en factores, factores en tres grandes factores. Luego veremos, cuando vemos la relación entre los tres y los cinco, veremos cómo se me sitúan, ¿no? Bueno, cinco, prefiero los cinco grandes. Versión explicativa del modelo. Dice, evidencia a favor del modelo pendiente a replicabilidad. Es decir, que en diferentes estudios con distintas poblaciones en las cuales tú haces análisis factorial, se repiten. Generalidad, estabilidad temporal. Es decir, que significa que una persona establecida lo sigue siendo a lo largo de la vida. Aparte, cambiará las conductas. Es decir, en algunos casos pasará de que le guste actuar en público a, de una manera a otra, o que le guste en ese, pero, o que le guste un tipo de literatura a otra, pero le gustará estar más solo o le gustará estar más con más gente. relevancia social importante para el funcionamiento. O sea, que sí que es cierto que una persona extrovertida la colocas en una biblioteca solo y le has dejado agobiada. Una persona introvertida, no toque solo, toque bien, feliz, ¿no? Verificación, intervención de factores genéticos. Estamos hablando que desde pequeño se ve el temperamento. Son dimensiones del temperamento. Luego, los antecedentes distales de las dimensiones. Y dice, las dimensiones tienen determinantes genéticos que están en el temperamento y proximales, dice, mecanismos biológicos que subyacen a las dimensiones. ¿A qué se refiere con esto? Pues que es genético, y ahora nos va a explicar. Pues tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de activación. La gente que tiene ya un nivel de activación del sistema nervioso central alto y no le hace falta buscar estímulos. La hiperactividad se explica mucho desde aquí. Se dice que los hiperactivos necesitan estimulación, que realmente la actividad, cambio frecuente de tema, tiene que ver porque lo que buscan es estimulación para su sistema nervioso central. Que dejo de ser chavales nerviosos, lo que es estar buscando estimulación. Por eso tratarles con anfetaminas o derivados estimulantes, porque lo que están es favoreciendo que el sistema nervioso se active y no haga falta buscar estimulación ni cambiar tanto de foco de atención, porque se les habitúa enseguida. Pero entonces la explicación dice, basados en Pavlov, que se basa en el sistema nervioso central, los introvertidos tendencia a excitación, mucha actividad de este nervioso central. Los extravertidos hacia inhibición, poca actividad. El extravertido necesita estimulación, y además se le habitúa enseguida el introvertido, ¿no? Posteriormente sitúa la base del extraversión y introversión en centros corticales y subcorticales dentro del sistema nervioso central. Entonces, la palabra arousal se refiere al nivel general de activación que tiene nuestro. La activación cortical generalizada que decae el sistema nervioso, sistema articular ascendente, el SARA. Entonces, para los introvertidos, claro, es toda una base biológica, hay un umbral del SARA bajo. Necesitan poca estimulación para activarlo. El nivel de activación cortical crónicamente alto. Es decir, los introvertidos, me acuerdo una vez en un autobús, teníamos al chofer con la música a tope y venía a hablar. Claro, un extravertido, o sea, necesita estimulación. Y por otro lado, es gente que después que no es que sean nerviosas, es que disfrutan con el silencio. ¿Por qué? Porque realmente tienen un nivel de SARA con un umbral de activación, o sea, un umbral de activación de SARA bajo, necesitan poca estimulación para activarlo. Y un nivel de activación cortical crónicamente alto. Tengo amigos que disfrutan estando el sábado entero en casa leyendo poesía. Son introvertidos, ¿no? No es bueno ni es malo, pero es bueno. Y oye, ¿llegar para tomar un vermú? No, a ver. Y los extravertidos cumplen la activación de SARA alto. Necesitan más estimulación para que se active el nivel de activación cortical. Entonces, que es crónicamente bajo. Entonces, estas diferencias biológicas se traducen en conducta. Los extravertidos necesitan buscar estimulación para el nivel óptimo de funcionamiento y los introvertidos se activan con la estimulación. Y ya está, ¿no? Es un poco la historia, ¿no? ¿Cómo te diría? No decíamos la hiperactividad, tiene que ver con lo que decíamos, las relaciones, algo muy parecido. Entonces, cambiar, porque se habitúan nada más enseguida, o sea, buscar estimulación y además tener, porque se habitúan enseguida. Y el neuroticismo encuentra el fundamento biológico en la actividad del cerebro visceral que produce el proceso autonómico. Es la clave, un nivel elevado de activación del sistema límbico que se manifiesta en un aspecto de activación, ¿no?, emocional en respuesta al estímulo estresante. Es decir, una alta, neurotismo tiene una alta la habilidad del sistema nervioso autonómico. Se activa con facilidad ante estímulos externos y no va a la activación. Yo tengo una persona que es todo lo contrario, con un conocido, ¿qué tal? Cuando montas en un avión, ¿qué tal? Tranquilo. Y si vas en coche a gran velocidad, tan, tranquilo. Que tengan un susto tranquilo. ¿Eh? O sea, tiene una la habilidad de ser un ingreso económico cero, ¿vale? Es como una piedra, ¿no? Y eso buscan, por ejemplo, en los pilotos de aeronave, o sea, de no sé, los que van al espacio, como un autas, ¿no? Esto tiene que ser una persona súper estable, ¿no? O una persona que tenga que ser un piloto de combate, pues es una persona súper estable, ¿no? Más que andar. Imagino que Fernando Alonso es súper estable. Quiero decir que cuando le ves bajando el coche, a 300 por hora frenan y van a la. Paran un poco y van a la sala de prensa. Es un tan poco, ¿no? Pues, ¿no? Sí, 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 tienen que correr a 300 por hora. Y se sientan y ahí, con una postura sentado como y se ponen a hablar. Es decir, obviamente, durante la carrera, tener en el corazón, pero me refiero que toman decisiones muy frías, ¿no? ¿Sí? A veces hay gestores que es muy bueno que sean estables, ¿no? Que aguanten muy bien. Para situaciones difíciles lo hacen bien, ¿no? Pues un bajo neuroticismo, una baja la habilidad de tener riesgo autonómico, estar emocionalmente y la conducta contraria. Es decir, no se pueden tener esos procesos. Eso es ese ruido y no se les indica. Algo parecido, aunque no exactamente en la. ¿Cómo era? Aníbal Lecter, ¿qué película era aquella? El silencio de los corderos. Y decía que le había. Este lo que era un psicópata, entonces no se aficionaba, entonces había cogido una enfermera, se la había comido, y desde el corazón no le había pasado de 80 pulsaciones, es como está súper relajado. Hay un componente hereditario, entonces una persona que se dedique al arte, pues antes es importante que sea sensible, antes tendrá un nivel más alto de neuroticismo. ¿Entendéis? Cuando los artistas se tienen sus cosas, ¿no? Y el psicoticismo, los músicos también, yo creo que muchos músicos, o sea, son muy sensibles, pero algunos tocan que tienen un punto un poco especial. Aparte que pueda conocer músicos que les guste bastante el vino, que no sé si tiene que ver con esto, pero sí, un punto de sensibilidad especial. Y el psicoticismo dice, hay en base genética, dice, los mecanismos biológicos menos claros. Lo relaciona con la serotonina y el nivel bajo de serotonina en niveles altos de psicoticismo. Y la evidencia científica es firme en extraversión, infractoria en neuroticismo y escasa en psicoticismo. ¿Sí? En extraversión parece claro, ¿no? Si tenéis hijos o sobrinos, ya ves que de pequeños lo ves más retraído, lo ves más movido, ¿no? Eso tiene que ver con el sistema nervioso central. El modelo de los dos factores de Gray, ¿qué significa eso de aquí? Pues aquí es que cuando estaba haciendo la devolución me llamaron por teléfono. Cuando estaba estudiando, si no, pero luego, es un parámetro de como voy aquí. ¿Entendéis? Uh-huh. Luego se me olvidó borrarlo. ¿Eh? Bueno, pero tiene su lugar que tarde, ¿no? ¿Eh? Pero eso lo hago mucho en los textos, voy aquí. Voy aquí y para recordarme, no tengo que retomarlo para seguir lo que está pasando. Y luego se me olvidó borrarlo, pero bueno. Alternativo a ese. Recordad, a ese tenía emisiones bipolares. Neuroticismo, estabilidad. Introversión, extraversión. Estos son unipolares. A la vez, es decir, que entre dos dimensiones principales, ansiedad e impulsividad, que es resultado de una combinación factorial de dos dimensiones de Eysenck. Ansiedad sería combinación de introversión y alto neuroticismo, e impulsividad de combinación de extraversión y alto neuroticismo. Y pongo, ojo, según qué edición tengas en el libro, a ver si hay algún error en esto, ¿eh? O sea, las dos son alto neuroticismo, introversión y extraversión. Las dimensiones unipolares frente a bipolares de Eysenck, los fenómenos biológicos son dos centros antagónicos del control, dos centros que tenemos todos, ¿eh? Todos centros, ¿de acuerdo? El asunto es qué papel tienen en cada uno de nosotros, ¿eh? ¿Vale? Dice, sistema de inhibición conductual o BIS, responsable de conducta de evitación y fundamento de ansiedad. Y sistema de activación conductual, PAS, responsable de conducta de aproximación y fundamento de impulsividad. ¿Vale? El BIS, evitación, el PAS, aproximación e impulsividad. ¿Vale? ¿Fijáis? Entonces, como he dicho, ansiedad será pues, no más con el bis. E impulsividad, pues no más con el bas. Tenemos los dos, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Qué sucede a nivel conductual? El bis, que es responsable de la evitación, que responde a señales de castigo y desaparición de refuerzos. Interrumpe la conducta. Una evitación pasiva, ¿eh? ¿Vale? Deja de actuar unido a aumento de atención a estímulos externos e incremento de arousal. Fijaros, un hecho que tiene que ver con la ansiedad, la introversión y el neurotismo. ¿Fijáis? Está retrayendo, además hay una respuesta de ansiedad elevada. El VAS, que responde a las señales del ambiente asociadas a los refuerzos. Fijaros, más relación con el aproximación, impulsividad, decíamos, la extraversión. Busca conseguirlos. También realiza evitación activa. La pasiva es que yo me retraigo. O sea, me quedo quieto, quiero decir. La activa es que me largo. La pasiva es que me quedo parado. ¿Entendéis? O sea que el VAS tiene que ver con los refuerzos, busca conseguirlos. Es que el DI responde más a señales de castigo y tiende un poco a quedarse parado. ¿Sí? ¿Vale? Entonces dice, base fisiológica para la introversión, alta actividad del bis. Los introvertidos son más susceptibles a señales de castigo o ausencia de premio. Base fisiológica de extraversión, alto nivel de actividad de centros neurales del bis. Los extravertidos son más sensibles a premios o ausencia de castigo. Es decir, el bis se activa más cuando hay señales de castigo o ausencia de premio, y además cuando hay premio o ausencia de castigo. Entonces, los dos son sistemas que tenemos todos, solo que en unos casos hay más peso de uno o del otro. ¿Vale? ¿Entendéis? Cuanto más haya del bis, más estaremos hablando de una dimensión. Perdón, ¿entendéis? A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? No son uno u otro, sino que tenemos de los dos y en un grado, ¿vale? ¿De acuerdo? Manera de explicar la personalidad, es decir, nuevas vías de explicación, después dice, bases biológicas de la personalidad, temperamento a partir de los sistemas emocionales neuroconductores, los SEN, que dan fundamento a los rasgos, y dice, la clave es la fase de abajo. Ya tiene la clave, temperamento de cada sujeto, grado en que es sensible a la clase particular de estímulos que activan cada sistema SEN. Es decir, todos tenemos sistemas emocionales neuroconductores, sistemas SEN. Y la clave es hasta qué punto somos sensibles a un tipo de estímulo u otro. ¿Vale? Entonces, estos sistemas están organizados prácticamente en niveles inferiores, patrones de conducta asociados a estímulos, intermedios, poderes motivacionales, emocionales y cognitivos, y en general, coordinación de procesos. Es decir, pero son sistemas que tenemos todos, más que claro, depende un poco de hasta qué punto seamos más sensibles a unos u otros. Que son modelos que están buscando una base biológica. Tanto Eisen como Gray como Lecuer. ¿Vale? ¿Entiendes esto? Sí. Recordar, o sea, que todos tenemos, estos sistemas. Lo que pasa es que hay que ver a cuáles somos más sensibles y en el otro tenemos el bis y el bas. Lo que pasa es que en algunos casos más sensibles al bis, al bas. Claro. Podemos ser desde poco a mucho cada uno de ellos y ver qué es. Cinco grandes modelos fundamental. Es el que está en boga. Y Ocean es la manera de entenderlos, ¿no? No es como la película de Ocean's Eleven, ¿no? La de Brad Pitt y estos, ¿no? Que por cierto nunca la he visto, pero hay un montón, ¿no? De versiones, ¿no? De Ocean's 12. Sí, nunca la he visto, no sé por qué. Sí, puede ser buena, pero. Bueno. Entonces, marco de convergencia, ¿eh? De los otros modelos sería fundamental, ¿eh? Segundo, fundamentación factorial, dice, estructura de generalidad sorprendente. Creen haber, o sea que no es un modelo más, sino que parece que ayuda a converger a los otros, es decir, creen haber descubierto la estructura de rasgos auténtica. Fuente inicial de datos, como he dicho antes, datos léxicos, o sea, de los términos que hay en el lenguaje. Cinco factores, fijaros, dos coincidentes con Eisen, extraversión, introversión, estabilidad emocional o neuroticismo, y luego hay sensibilidad a las relaciones personales, apertura a la experiencia, que sería la O, y voluntad. Pero es que también salen a hacer análisis de cuestionarios, serían los datos Q de Kate, ¿entendéis? Dice, la solución factorial ha sido contrastada y replicada. Y de hecho, hay el cuestionario de Neopir, que es el cuestionario que evalúa los cinco valores. ¿Vale? Recuerda que no estamos hablando de patología, ¿eh? Estamos hablando de personalidad en general. Si vamos a los extremos, entonces podemos encontrar patología. ¿Vale? Hay consenso en número de factores, pero no en el contenido de algunos de ellos. Estamos hablando de paridad predictiva. ¿Qué significa esto? Que personas que yo entiendo que puntúan alto en un factor, su conducta, ¿vale? Dice, de los estudios léxicos a la explicación factorial, dice, sobre su naturaleza se podría esperar que no todos ellos tuvieran igual influencia genética y fundamentación biológica, y algunos más peso de socialización y educación. Es bueno, el neuroticismo me gustó, que tenía mucho que ver con, o según ese, mucho que ver con el estudio autonómico de la apertura de la experiencia, porque es el algo que tiene educado, ¿no? Sin embargo, Marra y Costa, que son los autores de este modelo, que cambian, y hablan de heredabilidad similar en todos. Investigaciones posteriores han demostrado que los cinco factores léxicos tienen poder explicativo causal, convergen con otros factores con pruebas de su naturaleza biológica y temperamental. Pruebas de validez externa y predictiva, mucho un poco que convergen con otras medidas y además predice la conducta y contribución genética en ellos. En los últimos años, los cinco factores se ven como dimensiones de diferenciación individual reales con propiedades explicativas. O sea, reales, realmente, además explican conducta. Y con un modelo teórico explicativo que hay de esos cinco factores que tienen influencias ambientales y biológicas. Es decir, son como tendencias, son más tendencias, ¿entiendes? Luego ya una persona está advertida, pues lo que digo, podrá dedicarse a cantar, al teatro, a dar clases, a... ¿Qué le sucede? Que a un investigador lo pones para hacer el propio Rothbuff. Y a un profesor le pones a investigar y dice, no. ¿Me explico? O sea, hay gente que es muy extrovertida que lo que le va a dar clase. Hay gente que es muy introvertida pero que lo va a hacer investigar. ¿Qué tal? Porque bien. Me han quitado las clases. ¿Vale? Y te los equiparan con rasgos temperamentales. Y dice, la personalidad tiene maduración intrínseca con un ritmo biológico predeterminado. ¿Vale? Entonces, entonces, la personalidad diferencia niveles de análisis para describir y para explicar. Se basan en McAdams. Hay tres niveles. Uno, rasgos de personalidad. Dos, constructos conceptualizados. Por ejemplo, el autoconcepto, el locus de control, el estilo de afrontamiento. Por ejemplo, el estilo de afrontamiento es cómo yo hago frente a las dificultades. El autoconcepto es algo que todo el mundo nos dice que lo tiene bajo. No sé. ¿Cómo? Bueno, en muchos casos es real, ¿eh? Pero, ¿eh? Y luego dice, ajuste y recibe diferentes contextos. Entonces, coste más grande diferencia entre tendencias básicas basadas biológicamente y dos, adaptaciones características culturalmente condicionadas que guardan relación con los constructos contextualizados. Y aquí ven importancia de factores ambientales. Una persona extrovertida en Estados Unidos no es igual que una persona extrovertida en Japón. Se le comentaba, en Japón cuando el tsunami no se quejaba nadie. En cambio, pues, ves a gente de nuestro país que le encanta salir en los programas de corazón contándolo. Entonces, una cosa es hacia dónde se conduce, ¿no? Y por otro lado, ojo, también puede haber cierta educación hace que la, quiero decir, tendencia temperamental a la extraversión, sí, la diriges a la extraversión, pero no la diriges a mostrarse a un crecimiento. Bueno. Claro, entonces esto. Análisis comparativo entre los modelos estructurales que se han contrastado y ayuda a consenso entre modelos, ver la personalidad como estructura jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Están los 5 grandes, están los 16 de Kattel, pero en un segundo nivel, él dice que hay 4 factores de segundo nivel, ¿no? Verlo así ha ido a situar, ¿no? Me parece como que la referencia son los 5 de los 5 grandes y dice, conviene integrar, conviene a Kattel y a Isini a los 5 grandes. Nos va a decir que los 4 de segundo orden de Kattel se podrían relacionar con los 5. Y los 3 de Isini se podrían relacionar con los 5. Entonces dice, conclusión de parece, los 16 factores de Isini no son estables. 2 dimensiones de orden superior y el objetivo de esta versión se definen como dimensiones básicas del temperamento. Parece que todos están de acuerdo en esto. El psicotipismo de Isini, posibilidades de integrarlo con otros modelos. Se podría ser un papel moderador de la expresión conductual del neurotipismo y la extraversión. Y que hay avances en comprensión de los otros 3 factores de los 5 grandes, que son, los 5 grandes son el marco de referencia. Entonces, va a ver cómo concuerda. Marco de referencia. Claramente, neurotipismo y extraversión parece que son como sólidos para todos los autores. Hay que ver un poco cómo situamos ahora, cómo integramos los factores, ¿no? Antes de hecho, vamos a ver, poniendo un poco a lo de los 5 grandes, es decir, que la base, digamos, es biológica, y luego está hacia donde lo dijo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que igual un chaval está vertido en un país, lo que dice, bueno, pues llega a hacer la música, pero con ese tipo de conducta. Y otro dice, bueno, me explico, aunque estén buscando sensaciones en un país le aconsejen, le dirigen a, si no está vertido, actúa de esta manera, si no está vertido, actúa de esta otra manera, ¿no? Otra cosa distinta es decir, bueno, pero en general la tendencia puede ser a que haya más extravertidos en una cultura que en otra, ¿no? Pero bueno, ahí. Bueno, cuadro de concordancia, dices factores y 3 de Isini. Análisis factorial de segundo orden, de 16 rasgos, 2 dimensiones de segundo orden similares a neurotipismo y extraversión. Y el psicotipismo, cierta relación con algún factor de segundo orden. Veréis que el neurotipismo y la extraversión aparecen en la mayoría como de acuerdo entre ellos, ¿no? Kattel y los 5 grandes. Kattel se planteó utilizar los 4 factores de segundo orden semejante a los 5 factores. Y hay autores que hablan de integrar los 10 factores en orden 4. ¿Vale? Como diciendo, bueno, primer orden, segundo orden, el segundo orden en lugar de 4. Isini y los 5 grandes. Datos muestran que los 5 factores son versión más amplia y diferenciada de los 3 de Isini. ¿Qué quiere decir esto? Pues igual, vale, neurotipismo de esta versión coinciden, pero ojo, igual el psicotipismo o bien está cogiendo como si fuera un factor general que coge de los otros 3, es decir, comparte neurotipismo de esta versión. Psicotipismo se divide en voluntad y sensibilidad a relaciones. Y además de eso, incluir uno más. Es como decir, le falta uno, que es la apertura de la experiencia, y además del psicotipismo, estaría cogiendo 2 de los 5 grados. O sea, neurotipismo y extraversión son comunes, psicotipismo cogería 2 de ellos, habría un quinto que es mejor. Y, por otro lado, lo que dice Isini cree que voluntad y sensibilidad relaciones son componentes de nivel interior, ¿no? Es decir, como que serían dos factores que correlacionan en psicotesismo. Y entonces tú dices, no, es que te has dejado dimensiones. Es decir, la duda es si realmente con los 3 de Isini se cubren los 5 grandes, por decirlo así, o no, Isini no cubre del todo. Es que hay alguna dimensión que sí recoge los cinco órdenes que conozco. Y en este caso parece como que está refiriendo más a la apertura de la esfera. ¿Vale? ¿Tengo más? Entonces dice, aportaciones más relevantes en modelos estructurales de la personalidad. Entonces dice, o sea, recordar, siempre que hablamos de estructura estamos hablando de qué dimensiones hay, ¿no? Si hay cierto consenso entre propuestas, los cinco factores es un avance importante, realmente es como el consenso. Luego vamos a ver escalas de personalidad que son más para patología, para tratar de personalidad, o son más en general para evaluar la personalidad de todo el mundo, y entonces dentro de la curva de Gauss, la gente grave nos pondrá en los extremos, ¿no? Por ejemplo, la tesis PC tiene esa función, ¿no? Mide factores y vemos que la gente de alto y bajo tiene patología. Mientras que los cinco grandes también, ¿no? Pero, por ejemplo, veremos como el cuestionario del MCMI o el MMTI, que lo que tiene es solo para tratar de personalidad, ¿vale? Bueno, pues hay cierto consenso, yo creo claramente, en el último de esta versión son dos factores en los cuales hay consenso. El psicoticismo, pero es que hay menos, y lo que decíamos, se pueden equiparar los cuatro de segundo orden de cátedra, los cinco grandes, se pueden equiparar los tres de Eisenhower, los cinco grandes, no está claro. Y se necesita un enfoque funcional que permita explicar y que esté más vinculado al proceso de manifestación de punta que a la mera descripción. Es decir, que no solo sea hacen experimentos como correlacional, sino que haya más explicación de cómo funciona la. Vale. Y si queréis, para más. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda?